los números son imposibles de acertar. ¿Cómo estuvo la marcha?
Así es, Julio. Pues aparentemente la marcha que del viernes en Ibagué, que usted habla de 120 mil personas, ha sido una de las marchas más grandes de Ibagué, o la más grande que ha ocurrido en este lugar. El viernes marcharon no solamente en Ibagué, sino en Armenia, Caquetá, Quindío, en varios lugares del país, en contra de la minería. Y por eso está con nosotros el señor Renzo García, líder ambientalista y promotor de estas marchas, para que nos cuente un poco por qué marcharon y cuántas personas más o menos marcharon en contra de la minería en todo el país. Muy buenos días, señor García.
Buenos días para ustedes y para toda la audiencia que en estos momentos reporta sintonía.
Bueno, señor García, cuéntenos, ¿cuántas personas marcharon, por qué marcharon y en qué lugares del país marcharon el viernes en la tarde?
Bueno, como ustedes lo anuncian, el viernes 3 de junio, en el marco de dos días antes del Día Internacional del Medio Ambiente, los ibaguereños, habitantes del Quindío, específicamente en Armenia, Caquetá, nos movilizamos de manera festiva para tratar de sembrar una voz de indignación y de rechazo a la minería contaminante que desde el gobierno nacional se impone sin tener en cuenta la vocación productiva de los territorios y la voluntad popular de los habitantes que habitamos estas localidades. Nosotros fundamentalmente, en lo que tiene que ver con Ibagué y el Quindío, estamos rechazando un proyecto que es el de La Colosa, un proyecto de minería a cielo abierto, de lixiviación con cianuro, que se piensa implementar sobre municipios como Cajamarca y que puede extenderse hacia otros municipios como el Quindío y algunas zonas del departamento del Tolima. Básicamente lo que estamos resaltando y exigiendo es la defensa al derecho colectivo a un ambiente sano.
Señor García, ex magistrados de la Corte Constitucional incluso han dicho que la soberanía popular está determinada por la Constitución y que no es posible que un asunto de interés nacional como es la explotación minera se vuelva únicamente de interés local. ¿Qué opinión le merece a usted estas afirmaciones?
Pues justamente lo que ha venido sucediendo de parte de la Corte Constitucional, todo el tema de jurisprudencia que han emitido, es lo contrario, ¿no? Estamos viendo cómo la Corte sacó anteriormente la sentencia C-123, que lo que hacía era condicionar en su momento el artículo 37 del Código de Minas, pero recientemente, hace menos de 15 días, la misma Corte Constitucional acaba de decretar que el artículo 37 es inexequible justamente porque no tiene en cuenta el espíritu ecológico ambiental de la Constitución y porque también está imposibilitando la autonomía regional y los derechos de las comunidades y nosotros también insistimos los derechos de la naturaleza.
Pero, señor García, justamente el ministro Arce, en el tiempo el domingo pasado, dijo que el pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto de tumbar el artículo del Código de Minería que establecía que los consejos no podían prohibir la minería en su territorio no quiere decir que los consejos ahora sí puedan hacerlo, sino que es simplemente un trámite de prohibirlo por un trámite de que se debía haber sido tramitado por una ley ordinaria, que esto no quiere decir ahora que los consejos sí puedan decidir sobre el uso del subsuelo. ¿Qué opinión le merece usted esta interpretación del ministro Arce? Porque después de esto el ministro dijo que será todavía la nación la que decida sobre la minería en los territorios del país.
Lo que nosotros hemos visto de manera reiterativa es que el Poder Ejecutivo desconoce los preceptos y el espíritu de la Constitución Política de Colombia del año 91. Recordemos que cuando se hizo la consulta popular del municipio de Piedras, salió el presidente de la República, salió el Procurador General de la Nación, ministro de Minas, a tratar de descalificar la consulta popular, a decir que el subsuelo es del Estado, que nadie tenía la posibilidad de decir frente al tema minero, y lo que hemos visto hoy en día es que la consulta popular del municipio de Piedras, además de ser una gesta heroica, digna, de parte de la comunidad, sigue siendo un instrumento legítimo y legal que le permite a las comunidades y autoridades locales determinar la vocación del uso del suelo y también los la vocación productiva que esos pueden implementar en sus territorios. Estamos viendo que el gobierno nacional no quiere respetar esos preceptos constitucionales, no quiere reconocer los derechos de las comunidades, la voluntad popular, la voz de la gente, y lo que estamos demostrando nosotros con esas marchas definitivamente es que las hemos implementado de manera pacífica, festiva, alegre, multitudinaria, y lo que le pedimos al gobierno es que respete esa voluntad de paz. o esa voluntad popular, incluso cuando ellos están tratando de mover a nivel nacional todo el discurso de la paz y la reconciliación de este país. Lo mínimo que debe hacer el gobierno es acatar la voluntad popular, respetar la democracia y no seguirnos imponiendo una dictadura minera que está por encima de la voluntad de la gente e incluso la vocación productiva de los territorios. Yo quiero recordarle a la ciudadanía que, por ejemplo, en el municipio de Cajamarca, el esquema de ordenamiento territorial en su momento, el plan de manejo y ordenamiento de la cuenca mayor, que es el PONCA, tampoco contempla actividades mineras. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros no es algo que sea en contra solamente de un proyecto, sino que estamos dándole garantías a unos proyectos de planeación institucional y también de una defensa de seguridad alimentaria y derecho colectivo a un ambiente sano.
Señor García, pero si bien ustedes pretenden tener mucho más autonomía sobre el territorio, también esto podría abrir la puerta a que se prohíban ciertos mecanismos de minería que al final lo que terminan haciendo es formalizando una minería ilegal que ya existe en la zona. Ustedes prohibiendo esta minería formal, ¿no piensan que pueden generar muchísima más minería ilegal que es mucho más contaminante y produce muchísimos más impactos sociales, ambientales y económicos? ¿Cómo hacer para, en un sitio como La Colosa, si mañana se prohíbe la minería ahí, cómo hacer para controlar esta minería ilegal que muy posiblemente se va a dar y que es mucho peor que la minería formal que estaría otorgando desde la nación?
Bueno, digamos que nosotros como Comité Ambiental en Defensa de la Vida, y creo que la inmensa mayoría de ibaguereños que se han venido movilizando, son claros en el tema de no aceptar ningún tipo de minería, sea legal o ilegal, que ponga en juego el derecho colectivo a un ambiente sano, que contamine suelos, agua y aire. Y ahora, frente al tema de lo que han venido planteando, de que si La Colosa no la desarrolla la Anglo-Gola Chanti, pues eso va a ser invadido por una gran cantidad de mineros ilegales, en la práctica eso no es cierto, porque estamos hablando de una minería a cielo abierto, de liquidación con cianuro, de oro diseminado. ¿Qué significa eso? Que en promedio tendrán que sacar cerca de un gramo de oro por tonelada de roca, lavar esa roca molida con cerca de 1.000 litros de agua mezclada con cianuro para que eso pueda ser rentable. Es decir, eso no lo puede hacer ni un mediano ni un pequeño minero. La única posibilidad para que esas montañas puedan ser explotadas y generen cierto grado de rentabilidad está en generar unas destrucciones de carácter monumental. En ese marco, no es posible que el oro de Cajamarca sea extraído por pequeños o medianos mineros, como muchas veces han tratado de asustar a la comunidad, digamos, algunos funcionarios de la multinacional o incluso algunos funcionarios del Ministerio de Minas.
Señor García, ¿y ustedes no les parece que de pronto dejar en manos de los consejos estas decisiones puede incentivar muchísimo más la corrupción y el clientelismo local en la toma de estas decisiones tan importantes para el país?
Yo lo que creo es que nosotros y toda la ciudadanía, y incluso los funcionarios, sectores empresariales, deberíamos hacer un pacto en común para acabar el principal mal de Colombia, que es la corrupción. En eso, digamos, estamos de acuerdo. Pero la corrupción no solamente se vive en los municipios, sino que también muchas veces la ejercen los altos gobernantes de este país. Ahí lo que nosotros queremos defender es fundamentalmente el espíritu de la Constitución, que es un poco avanzar a esa descentralización administrativa, respetar la autonomía de las regiones, y también creemos que es fundamental que se profundice la democracia. No consideramos que nos vayan a cambiar un modelo productivo, la vocación agroproductiva de los territorios desde un escritorio en Bogotá. Lo que decimos nosotros es que estamos en una democracia y eso implica consultar a la gente, consultar a la ciudadanía, y lo que hemos venido nosotros un poco manifestando desde hace varios años es que en el tema puntual del proyecto La Colosa son mucho más los impactos que esos proyectos generan que los beneficios que podrían traer a la comunidad. Y lamentablemente, hay que decirlo, hemos hecho un sinnúmero de movilizaciones. Estamos narrando la que hicimos el viernes pasado, 3 de junio, en donde cerca de 100.000 tolimenses salimos a manifestar nuestro rechazo a esos emprendimientos, pero pareciera que el gobierno no tiene en cuenta este tipo de propósitos. Bueno. Y nosotros hemos manifestado públicamente. ¿Qué tenemos que hacer entonces como ciudadanos para que el gobierno nos escuche? El gobierno ahorita con todo el tema, la cumbre agraria, de la movilización indígena y campesina a nivel del país, lo que está diciendo es, si ustedes se manifiestan de manera pacífica, los voy a escuchar. Nosotros llevamos muchos años en eso y el gobierno al día de hoy no ha escuchado a la comunidad tolimense y ahora a la comunidad del Quindío frente a su rechazo manifiesto a esos proyectos mineros contaminantes.
Señor Renzo García, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en la W Radio.
Bueno, señor Néstor Pongutá en Roma, ¿quién es la